¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
Bueno, acá estamos en el aire nuevamente. Vamos a reiterar los teléfonos 50-31-9801 para comunicarse con nosotros. WhatsApp, así como haciendo gente que se comunica con nosotros
opinando. 11-23-95-19-92.
Totalmente. Instagram,
arroba. Instagram, arroba Radio Ragú. Facebook, Radio Ragú.
Perfecto. Totalmente.
En YouTube, no publicitamos nunca canal de YouTube.
Canal de YouTube, Radio Ragú.
Buscan en YouTube Radio Ragú y están todos
los programas subidos. Y si quieren también pueden, mi Instagram es arroba VDL Producciones con B corta o arroba Víctor Leali. Sí. En un despliegue de creatividad sin precedente. Y también mi canal de YouTube es igual, así que es muy, muy, muy creativo.
No, pero hay que decir que tenemos canal de YouTube porque...
Sí,
¿y cómo haces para buscar en YouTube?
Pones Radio Ragú.
Radio Ragú y te aparece,
un circulito blanco con la letra Radio Ragú en negro.
Bien.
Y ahí están los programas subidos.
Sí.
No tenemos el programa del Mago, tenemos el programa de...
No solo nos pueden ver, escuchar, sino que ver ahí.
Que eso, claro, cuando vean tu hermosura...
Pero, por favor,
escúchame.
Estamos gestionando la transmisión en vivo, ¿no?
Estamos gestionando la transmisión en vivo, hemos hablado con las altas autoridades de la radio.
Sí.
Así que, bueno, veremos. Ahí, prontamente en vivo por YouTube.
¿Y todavía está latente la posibilidad que podamos ir a algún partido de la Copa América o...?
¿O no? Semana que viene estamos cerrando ahora un...
¿Ah, sí?
Sí. Próximo partido de Argentina, Radio Ragú en vivo desde Atlanta.
Pero bajamos todavía.
Así que, bueno.
Tengo un chivo.
Dígame. A ver.
Una obra de teatro.
¿Fuiste grande?
Sí.
Salud.
Salud, salud. Nosotros no queríamos decirlo, pero bueno.
Nos bancamos acá como estoicos, con cachorro. Pero bueno, ya que vos lo decís.
Aparte, mándenos mensajes así, no nos sentimos solos, ¿no? Porque está jugando la selección. Así sabemos que alguien está... Pueden poner el partido de fondo y
escuchar nosotros.
Sí, porque para escuchar a los relatores.
Salud.
Bueno, nos iba a contar la obra de teatro Lo que saben de nosotros.
Yo no sé nada.
Bueno, yo te cuento, mira. Es una comunidad de un barrio porteño atravesada por diferentes circunstancias, se enfrentará a inevitables preguntas. ¿Dónde está la verdad? ¿Fuera o dentro de una pantalla? ¿La realidad es la que nos rodea o es la que mostramos en las redes sociales? ¿Qué pasaría si las inteligencias artificiales sobrepasaran algunos permisos?
Y se están pasando.
19 actores en escena.
Sí.
Es una dramaturgia de Matías Vitali. Bueno, los actores son Tiago Ávalo, Gabriel Nicolás Ahumado, Flora Yerem, bueno, nuestra amiga Araceli Napoli, sí. Vestuarista, que tengo la ficha técnica. Bueno, la verdad que una obra que Araceli nos prometió venir un jueves de estos.
Próximamente viene el Radio Ragú.
Se viene el radioteatro
de Ragú.
Así que estén atentos. Totalmente. Porque eso va a estar muy bien. Bueno, dura 120 minutos y se presentan en Godoy Cruz 1838. Godoy Cruz 1838, que es Teatro Border, se llama. Ese de ahí en Palermo, ¿no es cierto?
Ahí estaremos.
Así que bueno.
Acá...
Así que, no dije cuándo. Los sábados 18:30, sábados 18:30 pueden ir al teatro, bueno, salir a tomar algo por Palermo ahí, y después sobre el teatro salida combinada.
Seguro.
Así que bueno.
Acá sí. Peli Agote nos pregunta si nos pueden ver en vivo por alguna forma, por el momento no, pero sí puedes entrar al canal de YouTube.
Claro, y ver los programas anteriores, ya vamos a estar transmitiendo en vivo.
Así que, qué bueno, buenísimo. ¿Qué le iba a decir?
Vamos a ver si conseguimos alguna entrada. Vamos a ver si conseguimos alguna entrada para el teatro.
Osvaldo nos pasa datos de allá desde Chile. Seguramente se lo da María Julia, porque él no creo que... Bueno, el jardín de infantes se llama Atos Palma. En la esquina esa donde está el jardín de infantes no tiene ochava. Y también dice que, bueno, había muchas más ochavas antes de Cacciatore, que tuvo una... Entre su su legajo ha sido destruir media ciudad, ¿no? Entre su legado ha sido destruir media ciudad, meter las autopistas y todo eso. Y después pasó otro dato, dice, los dos lugares más altos de la ciudad, que es el barrio de Caballito y el barrio de Devoto, son los puntos más altos de la ciudad. Y por sí, eso...
Perdón, de hecho tienen problema de agua ustedes, ¿no?
Claro. Versalle, Devoto, y por eso están puestos ahí esos dos grandes edificios que son tanques de agua, justamente. Uh-huh. 70 metros sobre el nivel del mar. Y esto era un gran dato que daba el padre Osvaldo. Don Sidoli, dice.
El historiador tiene
Fuente,
un libro.
Fuente, mi viejo, dice Osvaldo.
Claro, tiene un libro de historia de Caballito.
De Caballito, sí. Bueno, y también otro dato de la ciudad, si quiere un dato así, el barrio de San Telmo, que camino tanto. La iglesia San Pedro Telmo, justo enfrente de la escuela número 22, Guillermo Rawson, donde fueron mis hijos a hacer toda la primaria, ¿no? Uh-huh. Mis hijos, mi esposa, las dos hermanas de mi esposa, todos fueron ahí. Se llama San Pedro Telmo, se le llama San Pedro Telmo, pero de la persona a la que ellos hablaban no fue ni santo, no se llamaba Pedro y tampoco venía de Telmo. Así que no se sabe bien.
Era hincha de Oxum.
Hay que buscar bien exactamente
por qué se le decía. No era de Santa Morada de Oxum.
Así se le llama a la iglesia las tres mentiras, ¿no?
¿Querés escuchar otra historia de Buenos Aires, cachorro?
Sí, cómo no.
¿Vos sabías que en Buenos Aires había funcionado un correo neumático?
No, sé que lo dijiste y me sorprendió.
Sí, yo paso casi todos los días por la Plaza Congreso.
Sí.
Y hay una bajada enrejada con una herrería artesanal.
Sí.
Como si fuese una boca de subte, pero no, es el medio de la plaza. Y yo siempre pensé que era un...
¿Del cuidador?
No, yo siempre pensé que era... O baños públicos clausurados. Yo pensé que era eso. No, ¿sabes qué es eso? Es la estación número uno del correo neumático.
¿Correo neumático?
El correo tenía un servicio de mensajería. Muchos no tienen ni idea de qué estamos hablando, pero hoy decía Víctor que en Coto, los cajeros le mandan por tubos, suben la plata.
Sí.
Y le bajan los tubos. Bueno, es un servicio que consiste en enviar por intermedio de tubos, con bombeando aire de un lado o creando vacío del otro, mandar, era una mensajería, era.
Sí.
Y el primer recorrido se usó un túnel ferroviario, que es el túnel ferroviario, el ferrocarril Sarmiento, que va por abajo de la Casa de Gobierno hasta Puerto Madero.
Sí.
Y bueno, se usó, en realidad se aprobó en el año 1880 y pico, pero recién se puso a funcionar en el año 1816 se aprobó, pero empezó a funcionar en 1934, o sea que tuvo como 50 años el trámite de la burocracia, ¿no?
Bien, sí.
Duró 30 y pico años hasta 1970. Y bueno, se copió de otras ciudades europeas, Berlín, París.
Me pareció ahorita algún documental de París o algo así, pero no sabía que había funcionado acá en Buenos Aires.
Sí, en Berlín tenía 400 kilómetros. Acá tenía,
no sé si viste la película Brasil, ¿te acuerdas? Una película futurista de la década del 80.
No,
porque había muchos
de estos correos neumáticos.
Sí.
Bueno, fue un invento de un escocés, se llama William Murdoch, a comienzos del siglo 19. Y bueno, era la cadetería, ¿no? De hoy, mandabas un sobre, lo ponían un cilindro y lo mandaban por tubo y lo retirabas.
Eso era instantáneo.
Sí, llegaron a mandar 1900 pesas por día. 2 minutos tenía la frecuencia entre tubo y tubo.
Sí.
Y tenía una velocidad de 12 metros por segundo. Que son algo así como 40 kilómetros por hora.
Sí,
40 y pico kilómetros por hora.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Esto se abandonó en el año 1970. Había 14 estaciones y 50 aparatos transmisores.
Qué lástima.
El correo se extinguió, no solamente acá en Buenos Aires, en toda la ciudad del mundo, porque pasó a ser una tecnología obsoleta. Y quedó, dentro de edificios grandes o de empresas, se usa, como lo que nombraba Víctor.
Porque ahora, no hay mucha información que viaje en forma física. Entonces, tampoco hace falta.
Claro, bueno. El último que funcionó fue en Praga, que terminó de funcionar en el año 2002. O sea que llegó hasta el siglo XXI, ¿no? Pero es una curiosidad. Mira, a ver si reconoces el lugar ahí en Plaza Congreso.
Mira, yo pensé que era de la entrada un cuidador, porque en el Parque Centenario de chico teníamos también, había una entradita, no tan linda como esta, pero era la entrada del cuidador.
Mirá vos. Sí,
ah, mirá.
Yo pensé que eran unos baños públicos abandonados. Porque ahora le sacaron el cartelito. ¿No? Y no debe haber, un cuarto de ver, y los tubos deben estar. Así que bueno, hay algunos registros históricos, pero pues es algo de museo, ¿no? Y acá tenemos una foto, bueno, acá
14 estaciones, 52.
Mira, ahí tenés, hay que tener las chicas enviando los tubos. Pero es una curiosidad, ¿no?
Sí, totalmente.
Ah, bueno.
Qué bueno eso.
Otra historia de Buenos Aires. Historia de Buenos Aires que no conocemos. Muy bien. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Todo bien?
Todo bien.
Él sabe que la ciudad era chiquita, ¿no? Era una cosa de hasta entre la Avenida Córdoba, Avenida Independencia, y llegaría que hasta Entre Ríos, un poquito más por ahí, ¿no?
¿De cuándo estás hablando?
Estamos hablando de casi a principios de 1900, ¿no?
Sí,
¿dónde
bueno,
llegaba?
Porque Flores era el campo, era la
claro,
ciudad.
Eran otras ciudades, incluso la ciudad de Belgrano, la ciudad de Flores.
La ciudad de la Furia, escúcheme.
La ciudad de la Furia, que después, bueno, fue incorporando hasta ser la ciudad de Buenos Aires.
Totalmente. Pero no sé que nunca
se. No, a principios de 1900, ya a principios de 1900 ya era capital de la República, ya era.
Buenos Aires es una ciudad magnífica. Nosotros no nos damos cuenta.
Es porque vivimos acá. Yo con muchas cosas de Buenos Aires que no conozco. Conocen más los turistas que yo.
Sí, pero es una ciudad fabulosa. La oferta cultural que tenemos, la oferta gastronómica.
Sí.
Y tenemos que disfrutarla.
Quiero 12 años que transito, San Telmo, Montserrat, San Nicolás, así que toda esa parte la camino mucho y bueno, le encuentro mucho atractivo a todo eso.
Totalmente.
Y sigo descubriendo cosas día a día.
Totalmente. Queremos agradecerle acá con Andrés muy efusivamente a la gente de Taxi Libre que el martes nos invitó a su programa. Estuvimos departiendo con ellos el programa de nuestros viejos vecinos de Taxi Libre. Y acá el señor Peli Agote dice que nos escuchó en ese programa, que nos mandó saludos, que lamentablemente no llegamos a pasar porque fue medio un despiol el martes porque estábamos en duplex, nosotros no ellos, con la gente de Colombia y demás, pero dice que Dios me conserve la maravillosa voz que tengo.
Opa.
Porque
vos...
totalmente.
Le conserve la voz porque lo demás, la verdad.
Claro, la verdad, no sirve nada. Así que muchas gracias, Peri, querido. Se escuchó el martes pasado en Taxi Libre. Ahora lo tenemos como oyente en Radio Ragú.
Bueno,
así que
gracias.
Desde ya, muchísimas gracias. E invitado a venir cuando gustes. Escúcheme, aparte quiero mandar un saludo también a Leti Ramos, que nos está escuchando desde México, City. Es una amiga de Leti Ramos. Así que, Leti, querida, un abrazo enorme. Y la próxima rola te la pasamos a vos. Allá usted, porque dicen rola, no sé si usted sabía.
¿A qué dicen rola?
A los temas musicales.
Pasame
una rola. La rola es un tema musical.
En Bogotá le dicen rolos o rolas a las que vienen del interior y van a vivir la ciudad.
Y siguiendo acá con los saludos así internacionales, tenemos nuestra amiga colombiana también que nos escucha.
Ah, Nidia, que es una fila oyente. Sí, el otro día nos comentó el programa, nos mandó mensajes. Así que.
Escuché el programa de cumbia, de música tropical.
Claro, pues encima habíamos hecho referencia a Cartagena y a música caribeña, así que.
Bueno,
estaba muy contento.
Se viene. Beboteando con Andrés,
ya arrancamos con los pasteles verdes el programa. Escúcheme, acá lo preguntan cuál es el menú de hoy. Bueno, el menú de hoy tenemos pizza de Tomaso.
Aplausos. Vamos.
Para pizza y empanada de Tomaso, tenemos ajíes en vinagre, verasituras negras, picles y. ¿Qué más quedó? Nada.
Unos maníes. Para picar.
Pero tenemos ahí en el alambique guardado todavía unas cuantas cosas más. Y ahora, cuando venga Osvaldo, el próximo jueves, mariscos.
Sí, estamos tomando, aparte de los vinos de Orlando, hoy tomamos un Pineral, contamos la historia. Y ahí tenemos un Amargo Obrero que la semana que viene vamos a contar la historia de Amargo Obrero.
Y tenemos la vieja izquierda Esperidina.
La Esperidina no, la liquidamos la semana pasada, la Esperidina.
No, la Esperidina no digo, la Farroquina.
Farroquina, sí, también.
Sí, la Esperidina pasó a mejor vida. Fue un lindo momento con la Esperidina.
Sí. Por
rico, ¿no? Estaba
la verdad estaba bueno.
Con pomelo iba muy bien.
Recordaba de mi infancia, mira, la Esperidina. No la había vuelto a tomar.
Y la Farroquina a mí me hace recordar a la mía porque mi nono tomaba la Farroquina Bisleri.
¿Tu nono?
Mi nono.
¿Farroquina qué?
Bisleri.
La marca
Bisleri.
Ah, porque Farroquina es un tipo de aperitivo y esa es una marca.
Claro, Bisleri es marca. Así que Bisleri, no sé si existirá o no todavía, pero. Pero bueno, escúcheme.
Bueno, ¿estamos en el bloque nacional?
En el segmento de rock nacional, sí, no sé si...
Ah, mira, dice, atrás de la botella de Pineral, dice, bebida, trago, en un paso de los diablos, dos medidas de Pineral, gaseosa de pomelo, lima y azúcar.
Bueno.
Así que le estamos tomando con pomelo.
Pero lo vimos tarde, se tomó con soda.
O sea, el instinto tuyo, cachorro, que dijiste, vamos a hacerlo con pomelo.
Primero tomamos con...
Paladar tuyo, que dijiste, esto va con pomelo.
Bueno, pero después de haberlo tomado con soda, dijimos va con pomelo.
Sí, sí, sí. Tomó media botella con soda y después.
Y bueno, se mantiene con soda. Próximamente también se vienen los aforismos, que la gente me pide mucho. Osvaldo me pide mucho el tema de aforismos, el tema sí. del chiste. Veo que eres un muy fanático de los aforismos. Así que próximamente vienen los aforismos, vienen también los.
¿Los números primos, dice?
Los números primos y los poemas. Sí.
Los poemas, con
los
un.
Poema. ¿Usted tiene alguna referencia en cuanto a los números primos? ¿Tiene algo para aplicar, para decir, para proponer?
Pero si quiere, me ha tomado.
Te tomé de sorpresa.
Te tomé de sorpresa, porque alguna vez hablamos en general de todo lo que era números primos.
Sí, pero nada en particular.
Y nada, no, nada en particular. Y había una cuestión que es sobre el fútbol, ¿no?
Sí.
Yo le acuerdo que. No sé si se acuerdan, le había dicho que el libro que podía ser las matemáticas y el fútbol, que era lo más común, o el fútbol y las matemáticas, sí. o el fútbol, la AFA, donde las paralelas se tocan, donde todo es posible.
Ese me encantó. Argentino. ¿Sabes cómo te robé ese logo?
Y otro que podía ser, nada es absoluto, todo es conversable, ¿no?
Ah, también me encantó.
y otro es la AFA, el país del nunca jamás, pero tachado, nunca jamás, y abajo dice, todo pasa. Es el país del todo pasa.
Como los bancos dicen, no hay cambio, está tachado el no.
Sí.
Y esto se lo debemos más que nada a Adrián Arnoldo Paenza, que es el profesor, periodista, sí. escritor, matemático, conocido como Adrián Paenza.
Que lo he conocido, Adrián Paenza, tengo fotos con él y todo, porque un día yo estaba en Canal 7, la sí. televisión pública hoy, me vio y desesperado el tipo que no sacó la foto conmigo, no claro. me pude negar. Y sí. fue Víctor, me echó a correr por todo el pasillo de Canal 7.
Se pone pesado.
En la época le hacía Alterados por Pi, sí. un programa de matemática, hermoso. Y bueno, me tuve que sacar la foto con él, me obligó y la tengo subida a mi Instagram.
Así 75 años.
Sí.
Si no me equivoco, a los 14 años ingresó a la facultad, a los 14 años.
Vive en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Recontra Super Ultra Plus adinerado.
A los 30 años ya era doctor en matemática y todo eso. Bueno, los números primos. El primer número primo, el 1 no es considerado, hubo mucha discusión al final. Porque dice la característica del número primo que es divisible por sí mismo y por uno. Entonces decían, bueno, el uno también.
Divisible por sí mismo y por uno.
Es divisible. Pero después le agregaron entonces otra condición más.
Sí. Que no sea uno, y la mierda.
Claro. El uno va de por sí, ¿no? Pero tiene que ser divisible por dos números. Mm. O sea, por sí mismo y por el uno. Pero el sí mismo y el uno tienen que ser distintos. Entonces al uno lo dejaron de lado, aunque muchos igual lo siguen considerando.
Qué feo eso, dejar de lado.
Y después, otra característica del número primo es que el 2 es el único primo par. Porque después todos los números pares son múltiplos de 2.
Porque era primo hermano.
Todos son múltiplos de 2. ¿Eh?
Porque es primo hermano. Primo.
Por definición.
O sea,
¿no?
Claro. Y y entonces todos los demás números primos son impares, por lo tanto.
Ahí,
qué loco, ¿no?
Ahí, segregación ahí.
Y.
Pero el número primo del fútbol, sí. Se vas a contar, ¿no?
Sí, porque decían, bueno, uno, el primero.
Sí.
Uno es un partido, una pelota, un ganador, un perdedor, un campeón.
Sí.
El primer número primo. Dos, la cantidad de equipos. Bueno, eso es el fútbol. Son sí. dos equipos, si fuera uno solo, qué aburrido sería. Pero tres, al final y al cabo, cuando uno piensa a pensar, incluso en términos legales, hay tres partes. El número 3 ya son las tres partes, los dos equipos y el que decide. Es una tercera, una imparcial, imparcial entre comillas, ¿no? Es la máxima autoridad, el que decide las controversias, que hace cumplir las normas. Bueno, eso, y además ahora son tres también los puntos en disputa. Lo que provoca después una irregularidad en el reparto de puntos, porque cuando empatan se reparten dos y el otro claro. punto
bien,
se
gracias.
Lo queda el Chiqui Tapia. Eso es algo que otro día vamos a hablar sobre.
Hay que ahondar ahí, hay que investigar
ese
tema.
Un debate.
Después tres también son los árbitros de campo.
Sí.
Pero después agregaron uno y ya nos cagaron porque ya cuatro no es número primo.
Nos defecaron. Y tres son los la vocabulario.
Perdón, defecaron. Sí. Y tres también son los momentos para cambiar jugadores. O sea que siempre van buscando números primos para meterlo en algo. El siguiente número primo es el 5. Uh-huh. Que 5 son los equipos grandes, ¿no? San Lorenzo, Independiente.
Boca.
Boca, River y Racing. También, bueno, y ahora es el número, también fue el número de cambios máximo permitido. Primero eran 0, que no es nada, bueno, no es número primo, no es nada, el 0 es 0. Después se cambiaba en el caso de que algunos se lesione, después se pusieron 2, después se pusieron 2 y el arquero, después eran 3 cuando éramos chicos nosotros, y ahora son 5 cambios, que es un número primo. 7 es el número de jugadores mínimo, que es el siguiente número primo. Uh-huh. Con menos de 7 se suspende un partido, un famoso partido que jugaba Ferro, en el cual le habían echado un par de jugadores y el gran Timoteo le dijo a uno, tirate al piso y te quedas lesionado, y tuvieron que suspender el partido porque ya no podía jugar con 6 Ferro.
Pasó en un Newell's Central eso.
Newell's Central también.
la central, ¿viste? Están medio enfermos los rosarinos.
Sí.
Hay una fecha que ellos hacen el día de la tirada de toalla. Entonces es el aniversario de ese partido, porque dice que abandonaron porque se hicieron echar a los jugadores. Y juegan a tirar la toalla.
Después del 7, que es el número de jugadores mínimo, viene el 11, que es el jugadores máximo. Nadie puede jugar con más de 11, ¿no? Y también la distancia a la cual se patea el penal, otro punto máximo.
11 pasos.
¿Por qué eligieron 11 pasos? ¿Por 11, qué? No sé, porque es número primo.
Pues son 12 yardas. ¿Qué? 12 yardas. Porque los metros. ¿Por qué la distancia de la barrera es 9 metros 15? ¿O el círculo central, por qué tiene 9 metros 15?
No sé, no sé, porque la barrera
es una conversión de
los niveles de la casa de barrera.
Son 10 yardas. Son 10 yardas. El arco, ¿por qué tiene 7.44? Pues son 8 yardas.
Para joder a que fabrica la red.
La altura 2.44 son 8 pies. 8 por 8 el arco. 8 pies por 8 yardas.
Y después, el siguiente número primo.
Pero Raguta informa. Y yo te digo contento.
Raguta entretiene.
Claro.
Hasta la semana que viene. Y después sigue el número 13, que es el otro número
primo.
Y en el fútbol, que es muy cabalero, se trata de no usar este número, o siempre trae algún resquemor el número 13, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el número 13 lo usó en 1978 Ricardo Lavolpe, el arquero suplente. No jugó nunca, pero bueno. Y en 1986, hablando de Ferro también, de todo, lo usó Oscar Garré, el mago Garré.
Sí.
Que nadie lo quería. Bueno, mucha gente no lo quería y salió campeón del mundo. En el 2020...
Es una anécdota muy divertida, el mago Garré, que sí. Cuando termina el partido con... Viste que el año pasado remataron la camiseta de gol a los ingleses de Maradona, que lo tenía en inglés, que la llevó, la vendieron 5 palos verdes, yo qué sé. Y dice, cuando termina el partido, lo encuentra en el túnel, le dice, Diego, dame tu camiseta. Dice, no, ya se la cambié con inglés. Dice, bueno, toma y regálala en inglés. Y el Garré se queda con la camiseta del inglés en vez de la de Maradona. Así. Sí.
Bueno, ¿ves? El 13, yo usaba el 13. En el 2020, bueno, el 2020 lo usó el Cuti Romero, que no le está yendo mal, ¿no? Usó la 13, ¿no? Y también que... ¿Scaloni jugaba con la 13 o no? No me acuerdo.
Eso.
Y después, otro hecho que me tocó vivir a mí, 13 penales convirtió Temperley contra Atlanta para ascender el 21 de diciembre de 1982 en cancha Huracán.
Error Rabina.
Sí, señor. El primer partido he ganado el Celeste 2-0, goles de Mazzotto y de Dabrowski, que era uruguayo, sí. Creo. Y uno había hecho el Potro Porté para Atlanta. Y el segundo partido ganó Atlanta también con 1-0 con gol del mismo de Porté.
Como por... Ropen la Rabina lo compró San Lorenzo. Teníamos esa... Mira, esa visión. Teníamos... ¿Cómo pegaba, te acordás?
Y después sigue el número 17... Es el número mínimo de personas en el campo de juego para que un partido continúe. 7 jugadores de cada equipo, 3 árbitros. 17 es lo mínimo que tiene que haber. 19, número primo. Bueno, no sé, 11 titulares y 8 suplentes. Para invocar algo, pues ya no encontraba mucho relación,
sí,
¿no?
Sí.
Y después, bueno, otro pensamiento. Después dice, hay una teoría que cuando Florentino Pérez arma el Real Madrid, que hoy, bueno, hoy ya sigue siendo el club más grande del mundo y el mejor. Y todo lo que quieran, y el más ganador, todo, dijo que los mejores jugadores, según hay un periodista que escribió esto, que le puso los números primos a los mejores. Al arquero tenía el 1, era lógico, siempre el arquero. Y estaba Iker Casillas, gran ganador, campeón con el Real Madrid de todo y campeón del mundo con España. El 3 lo tenía Roberto Carlos, ¿se acuerdan de Roberto Carlos? El 5 lo tenía Zinedine Zidane, ¿no? Que manejaba todo el mediocampo. El número 7 lo tenía Raúl, ese gran delantero que tuvo el Madrid. El 11, Ronaldo, pero Ronaldo el brasilero, el gordo Ronaldo. Y después teníamos al 23 con Beckham. Y que Beckham podía haber elegido cualquier número y eligió el 23. Nunca nadie se supo bien, o hay teorías sobre por qué eligió el 23.
Por Victoria, seguramente lo había hecho Victoria, elegí el 23.
Primero, bueno, él siempre había jugado con el 7. Y el 7 ya lo tenía Raúl, que era inamovible, no se lo podía sacar. Podía haber elegido otro, pero bueno. Algunos dicen que se puso el 23 por Michael Jordan, que era el que usaba, ¿se acuerdan? Los Chicago Bulls.
Sí.
Otros dicen que era porque le gustaban el tema de los números primos y pensaba que el 23 era, dentro de todos los números que había en el Real Madrid, era el siguiente número primo, pero bueno, mal no le fue, ¿no? En relación con eso.
Tiene el Inter de Miami ahora, así que unos pesos hizo, ¿no?
Hizo unos pesos. ¿Sabes? Cuando en el 2017 andaba dando vuelta Beckham por Miami queriendo comprar y había revuelo porque según uno no va a meter una cancha de fútbol en el medio de Miami, ¿no? La primera idea de él era ponerlo en el downtown, justamente, en la ciudad, todo.
Sí.
Y se armaron, bueno, algunas asambleas para charlar con las audiencias públicas, para charlar todo. Fue en la cancha, al final termina siendo un poco más afuera y terminó comprando un club, todo eso. Y al final están ahí jugando.
Bien.
Así que después hay otra cosa sobre pensamientos matemáticos que nos deja el fútbol, pero eso es para otro día.
En el próximo programa hacemos pensamientos matemáticos del fútbol, totalmente.
Buenísimo.
Un aplauso.
Salud.
Sí. Salud, salud.
Muchas gracias.
Salud.
Unos pequeños datos así de los números.
No, no, espectacular, que en otro radio no van a poder escucharlo.
Escúchame. Pero, no, sí.
Acá Peliagotti nos pregunta si no tenemos Montecudini para tomar.
¡Epa!
No sé si usted se recuerda, Montecudini.
¿17 número, no, primo?
No.
Sí.
Sí, ¿por qué?
No,
sí,
la
sí.
Hincha de Vélez, pues.
Ojo, ojo, porque querían llegar a 23, que es otro número primo, pero bueno.
El otro día.
Estaban buscando 6 más.
Cuando, casi. Me igual me iba a matar. Cuando dijo que. Él, cuando empezó a ser abogado, sí, siempre iba de la parte de los perdedores. Y yo iba a decir, por eso te hiciste de ferro. No me animaba a decirlo.
Pero vos sabés que yo tengo el dibujante Guillermo Mordillo, que era muy amigo mío, sí, que vivía, fue a vivir a Estados Unidos.
Tenés dibujito animado en la tele.
Claro, sí. Primero fue a Perú, que estuve viviendo con Minguito Tinguitela en Perú. Después se fue a Estados Unidos. De Estados Unidos estuvo trabajando en los estudios Fleischer, haciendo Popeye. Y de ahí se fue a Francia. De Francia se fue a Palmas de Mallorca. Y Palmas de Mallorca, ciudadano ilustre en Mónaco.
Sí,
el tipo. Usted. Ilustre en Mónaco. Que vos sabés que a Mónaco no va a vivir cualquiera.
No.
Tenía que pedir escribir una carta en ese momento al príncipe Rainier. El príncipe Rainier, sí, tenía que invitarte. Bueno,
no, ahora, y tenía que poner un fangote. No,
ciudadano ilustre en Mónaco, el tipo. Bueno,
mirá vos.
Él era hincha de Ferro. Sí. Gordillo, es uno de los hinchas de Ferro más famosos. Y él decía siempre que el hecho de haber sido hincha de Ferro es como que le abrió muchas puertas afuera, porque él tiene la teoría del hincha de Ferro. Que dice que, bueno, el hincha de Ferro pierde siempre. Si empata, tanto las posibilidades. Y si gana, gana. Entonces fue con esa filosofía a esos países, con la filosofía de que, bueno, yo voy. Si gano, bien. Si empato, empato. Sí. Tenía esa filosofía.
Y si pierdo, está acostumbrado.
Si pierdo, está acostumbrado. Estamos más totalmente
acostumbrados, está bien.
Pero bueno, y fue para allá, hizo fortuna. El tipo, yo es un tipo... Bueno, fallecido ya lamentablemente hace 2 años. Sí. Estaba comiendo con unos amigos en un restaurante.
Sí.
Se levantó y ir al baño y cayó muerto en el restaurante.
Wow. ¿Mordillo?
Mordillo. Oh. Que un día viene... Yo me juntaba mucho a comer con Eduardo Ferro.
Sí.
Que era el dibujante de Bolio, Chapaleo, Pampa Bárbara, Langostino, Mayonesi, navegante independiente. Gran dibujante de la revista Paturuzú. Y un día, como fuimos a comer con otro amigo, a Guerín.
Sí.
Mandando una algo. Y me dice, che, ¿te enojas si viene con un amigo? Lo invité a un amigo a comer. ¿Vos te enojas si viene un amigo? Le digo, no, al contrario. Y viene Mordillo.
Ah.
Estuvimos de la 1 de la tarde hasta las 7. Sí. Comiendo ahí. No, una experiencia de vida, unas cosas impresionantes. A partir de ahí, yo te hablo, eso fue en el año 90.
Sí.
Hasta hace 2 años, cada vez que venía a la Argentina, nos juntábamos con Mordillo, salíamos a comer, íbamos a la casa de él en que vivía en... Ah, se me fue el nombre ahora. Bueno, se me acuerda.
¿La ciudad de Buenos Aires, no?
Sí, sí, en Buenos Aires, vivía acá, sí, vivía... todos los alemanes, ¿cómo es?
¿Alemanes?
Sí, que es un barrio que está lleno de alemanes.
No, Villa Ballester.
Ah, Villa Ballester.
Provincia de Buenos Aires, sí.
Ahí. Nos juntábamos siempre ahí, en la casa de la hermana. Él tenía en el fondo su lugar, entonces nos juntábamos siempre ahí. Después íbamos a comer. Gran tipo, Guillermo Mordillo. Sí. Gran tipo. Así que no, yo he conocido cada nene al lado mío tenido que no lo puedo. A veces me pongo a mirar así por el espejo retrovisor.
Fíjate ahora.
Y ahora
está acá un cachorro.
No, salud.
Con Andrés.
Salud. Salud. Por favor. Salud. No, la verdad que salud. Sí. Pero bueno, todo para hablar un poquito de Mordillo, ¿viste?
No, está
gran
bien.
Gran tipo Mordillo.
Está bien.
Bueno.
Sí.
Che, ¿viste qué contento que estaba el barrendero acá de la cuadra?
Sí, porque...
Y no sé, va siempre riendo.
No, porque va riendo.
Va riendo. Porque vos tenés que decir, va riendo.
Claro, porque va riendo. No, ¿por qué? Yo te pregunté. Vos decís, porque va riendo. Bueno, no importa. Ya se entendió.
¿Vamos de vuelta o no?
Vamos de vuelta.
¿Viste qué contento que está el barrendero acá a la cuadra?
Y porque va riendo. No leí antes. Bueno, escúcheme. Sí. Vamos a ir con un tema que nos quedó colgado del bloque anterior, que es un tema que a mí me gusta mucho.
Sí.
De un dúo clásico de rock nacional, Pedro y Pablo.
Pedro y Pablo.
En el que estamos hablando de Yo vivo en esta ciudad.
Que no se sabe bien por qué se pusieron Pedro y Pablo, pero.
Por los picapiedras, ¿no?
Muchos suponen que por los picapiedras.
¿Sí? Ah, mira, le pegué de casualidad.
No, sí, es así.
Mira vos. Bueno, vamos con Yo
vivo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, que es lindo. Vamos a escucharlo.
Música. en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular, yo adoro a mi ciudad. Aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional, pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar.
Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, este segmento de Parte del Mar es medio como un clásico, porque en realidad hoy dedicamos casi todo el programa al rock nacional.
Así es, así es.
Prácticamente.
Sí. O sea, y más, pusimos la consigna de que sean temas relacionados con la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Totalmente. Ahí le puedo pedir a los oyentes que nos manden consignas para que hagamos acá con referencia, sí, a la música que quieran escuchar.
Por supuesto.
Yo de momento le traeré las músicas de las películas que yo hice.
Muchas gracias.
Para que escuchen.
Ah, dale.
Sí. El soundtrack.
Pero se acuerda que habíamos dicho, bueno, no sé, algún país en particular, algún ritmo.
Totalmente.
Musical.
Bueno, ahora cuando venga.
Algo.
Osvaldo va siendo dedicado a Chile. Hemos hecho, sí, ya dedicado a México, que el de México nos trajo nuestras complicaciones.
Sí, sí, sí.
Por culpa de Osvaldo. Bueno, todo es culpa de Osvaldo.
Fíjate. Una, ¿no?, cancioncita cantaba en Chazanzo, decía: detrás de la cordillera viven los chilenos que transan con los ingleses. No. Siempre tuvieron miedo.
Acá lo dice Feli Agote, Ferro, un capo. Y le encantó el tema recién de que pasamos de Pedro y Pablo.
Me dejaron terminar la canción, está bien, pero hicieron bien, hicieron bien,
no
dejamos terminar.
Sí, sí, no, por eso. Ahí cercenamos la expresión. Yo te estaba a decir por algo, no me acuerdo qué. Ah, eso, que manden. Cosas,
sí,
que quieras que hablemos también.
Estaba viendo otra cosa, los números primos, que la, dígame, mayoría de los deportes tienen cantidad de jugadores primos, el número primo, ¿no?
Y todos los jugadores tienen primos, primas.
Generalmente son 5, 7... Está bueno, no, perdón. Salud.
Salud. Salud.
No va a decir quién salió con una prima, ¿no? Porque, bueno,
totalmente.
No te va a decir que en el interior hay mucha fiesta entre el pueblo.
Sí, bueno. No, hablando de eso, escúchame, ¿vos tuviste relación 7 y 11. Con tu mujer antes de casarte?
No, ¿vos?
¿No? Yo sí, pero no sabía que iba a ser tu mujer.
¡No! ¡No! ¡No!
Estamos todos locos, eso fue la pena, ¿no? Todo derrapado, muchachos, no, no, no. Hay que volver a casa.
Salud, salud, no, salud, no, de vuelta. No, salud.
Me dejo picando, ¿viste?
¿Sí? Ah, bueno. No. Quiero decir algo más, pero no.
Dígame. Dejémoslo ahí.
No, no, no.
Dígalo, por favor, dígalo. No, no, no sé, no sé.
Sí, vos que con tu trabajo, ¿no? Tenías un temita, ¿no? Que
sí, sí, sí. Le dije a mi peor momento a mi jefe porque le dije que hay muchas empresas que me buscan. Si no me da aumento...
¿Ah, sí? ¿Cuál te buscan?
Ah, Isa de Sur, Metrogas.
¿Cómo están viniendo los impuestos, no? Lindo.
Sí, sí, hermoso.
La gente, ¿cómo se acuerda de...?
Lo va a pagar a casta, dijo.
De los familiares de...
Sí, es un chiste moderno este porque decía Movicom abajo.
No, Movicom.
Sí. Ah, eso sí, porque yo, bueno...
Che, hablando de tu amigo astronauta, ¿cómo está? ¿Cómo sigue tu amigo astronauta?
Mal, está enfermo de gravedad.
Y así me gusta toda la noche.
Hablando de, perdón, la ciudad de Buenos Aires, sí. Yo vivo en el barrio actualmente, el barrio de Versalles.
Sí.
En conmemoración del barrio, del Palacio de Versalles. Pues
obvio, porque ahí ven los príncipes.
El que era dueño de esas tierras... por favor, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Sí, dueño el que era dueño de esas tierras, había viajado a Francia y volvió enamorado de los jardines de Versalles. Uh-huh. Y en aquellos momentos, el barrio actualmente de Versalles, ahí cerca de la cancha de Vélez, no había muchas construcciones, había mucho pasto. Entonces él
barrio
soñaba,
paquete, te digo, barrio paquete.
Sí, todas casitas, la mayoría son casas, bueno... ahora hace un par de años que empezaron a construir, a darle permisos para construir y lo están arruinando. Pero
terminología
bueno.
Moderna la que acaba de utilizar Andrés, ahí se le cayeron unas cuantas sotas.
Paquete dijo, sí, ¿no? Paquete. Pero bueno.
No sé a qué se refería.
Pituco. Pituco. Barrio Pituco, paquete.
Totalmente. Sí.
La pasa bomba él cuando va a la fiesta.
Totalmente.
No, decía, bueno, que decidió lotear toda esa zona y dijo el tipo, bueno, me gustó tanto que estuve ahí en Versalles, le van a poner Versalles. Y la particularidad que se olvidaron de poner la I, Versailles, se escribe en francés. Y acá le pusieron Versalles, Versalles.
Porque somos así nosotros.
Y bueno, así se loteó en su momento, se vendió y se armó un nuevo barrio.
Agradecer que nos pusieron la Y.
La Y, Versalles. Incluso de la cancha de Belén está el supermercado francés, sí, enfrente. Y está el que vende las cosas para la construcción, sí, entre medio. Por ahí sale un pequeño bulevar.
Bulevar, sí.
Que hace como una S. Que en realidad por ahí circulaba un trencito.
¿Cuál, Fraello? Sí.
No, el Bulevar París. Ah. Se llama. Ahí atrás del
supermercado. La calle tiene nombre de capitales europeas, ¿no?
Porque, y claro, hay muchas de... Roma, justamente por eso. Lisboa, Roma, ¿no? Madrid, Lisboa, París. Bueno, y...
¿Cuál es el límite? ¿Juan B. Justo o...?
Juan B. Justo.
Creo que Juan B. Justo, sí. me sonaste ahora, pero Juan B. Justo.
O Álvarez Jonte.
Y...
No, Juan B. Justo.
No,
Juan B. Justo. Claro, Juan B. Justo.
Sí.
Y por ahí circulaba un trencito, el trencito de Versalles, el famoso trencito que tenía la estación en donde está la plaza, al lado de la comisaría.
Claro, que un amigo mío, Jorge Morelo, salía con la Garza, que vivía enfrente.
¿La Garza?
La Garza, sí, decimos la Garza porque era flaca alta. Salía con la Garza. Sí,
bueno, no,
que en diagonal había una sí, hay una heladería, o había una heladería que tiene el nombre de un cantante famoso.
Sandra.
Claro. Sigue estando. Sí, sí, tiene un par de sucursales.
Sí.
Y después ahí también había cuando pasaban las vías del tren, había históricamente un túnel para pasar, que después, bueno, se levantaron las vías, se hicieron las calles, se tapó ese túnel. Y de ahí cerquita de ese lugar había una manzana donde estaban, era una manzana enorme donde estaba un centro de entrenamiento para pilotos que tenía Aerolíneas Argentinas, que era único en Latinoamérica.
Ah, mirá vos.
Venían pilotos de todas las aerolíneas de Latinoamérica a entrenarse acá a Argentina en los simuladores que había ahí. Y que gracias a la privatización que hizo nuestro presidente Carlos Menem,
venía con Peretti, venía con todo.
Que se la vendió en su momento a Iberia, lo que terminó pasando es que Iberia levantó todo eso y se lo llevó.
Siempre haciendo las cosas bien acá nosotros.
Y vendió eso y ahora hay unas torres de 3, 4 pisos, siempre, unos edificios. Ahí
siempre haciendo las cosas bien. Tenemos tecnología de punta y la hacemos mierda para poder... Bueno.
Pasó a ser la manzanita de Versalles con un montón de casitas lindas y todo, pero bueno... Eso es una de las cosas que nos dejaron los 90, ¿no?
Totalmente.
Dicen, yo no sé si es un mito, pero decían que los aviones de aerolíneas cuando iban a Madrid, dice que tenían ruedas nuevas acá y llegaban a Madrid y las cambiaban y se las quedaban los gallegos, se las ponían los aviones de Iberia y le ponían ruedas usadas a...
No, puede ser. Le dieron permiso para hacer de todo, así que...
Es probable. Pero bueno. No me cabe, puede ser. Escúcheme, bueno, vamos a seguir con la grilla entonces.
Dale.
Y hablando de Versalles, está en un barrio vecino.
Ah, justamente.
Claro.
Las calles Liniers.
Totalmente.
La canción del gran Iorio. La canción del segundo disco, Ácido Argentino. Una descripción cruda del barrio, ¿no?
Ya. Sí.
Así. No sé, ¿quieres decir algo más?
No, vamos a escucharlo. Vamos. Después seguimos hablando.
Tum, tum, tum. ¿Cuánta calle tenía Ricardo, no?
Oh, sí. ¿Cuánta calle? ¿Qué tipo divino? De Ciudadela, así que viste los grandes somos de Ciudadela.
Estamos justo hablando de Ciudadela.
Sí, totalmente.
Mira, otro día nos dijimos, una injusticia que fue haberlo metido en los Martín Fierro.
Sí.
Una guachada, la verdad, una guachada.
Lo que pasa es que la gente que no
el arte no se mancha, el arte de Iorio no lo podés.
Pero seguro.
Condenar por alguna estupidez que haya hecho después, dicho después, ¿no?
Aparte de lo que tenía el tipo, que el tipo era así, él era Iorio, era eso. Entonces no claudicó nunca, siempre pensó lo mismo, siempre dijo lo que sentía. El tipo era un auténtico.
Y bueno. Totalmente. Pero ya se vino abajo, ¿viste? Dijimos que había ganado el Martín Fierro de Oro un disco compilado.
Una estupidez, ridículo. Pero
no, después el presentador que lo tenía al lado sentado a David Lebón y no lo conocía.
Que no saben nada. No, no sé. No. A mí me jode cuando dicen, y bueno, lo que pasa es que no, los pibes jóvenes no lo conocen porque no son de su época. Yo no soy de la época de Beethoven, pero sé quién es Beethoven.
Tiene que respetarlo.
Claro, los pibes no lo conocen, bueno. Pero vos sos periodista, estás presentando, tenés que saber que al lado tuyo tenés a una persona.
Por eso, a mí también me jode cuando, por ejemplo, yo hablo de dibujo animado y hablo de Fleischer o hablo todo eso y no lo conocen. Escúchame, son tipos que fueron pioneros en la historia del dibujo animado. No podés no conocerlo a Fleischer, no conocer a Pat Sullivan, no conocer a toda esa gente. Y me dicen, no, igual pasa que... ¿lo conoces? Es más, vos sabés que hay gente, pibes, que no saben que Disney fue un tipo.
Che, no están cantando pelotazo,
se creen que golazo, Disney es una marca como la graciosa.
Claro, nació empresa Disney.
Claro, que nació empresa. No saben que un tipo que se llamó Walt Disney. Walt Disney, sí. Piensa que es una marca. No, son de terror. Te voy a decir loco. Te está dedicando a esto. Es como vos sos músico, sabés
quién
fue Beethoven.
Gente que se está dedicando, claro.
¿Me entendés? Sí, sí. Claro, si vos sos dibujante, tenés que mirar conocer. Y más a los de acá.
Y ganó, ¿sabe qué? Volviendo a eso también, porque yo digo que la música existe porque hubo alguien antes que hizo otra cosa y algo antes. O sea, los orígenes hay que escucharlos, hay que saber. Y para nosotros, que somos de estas generaciones, los Beatles es un poco el origen, que hace rato no los nombramos, pero... Y ganó un premio, un programa de los Beatles. Sí. No sé si lo vieron. El otro programa.
Eternamente Beatles.
Todos los programas quiere programar Beatles.
Sí. Y nosotros los censuramos. Pero bueno.
Ustedes saben que yo para mí.
Pongamos para ahora la semana viene, que vuelva Osvaldo, le ponemos.
Ahora viene Paul.
Ah, sí.
Viene Paul.
¿Solo? Los demás no quisieron.
Los demás no quisieron. Sí, sí. No, le dijeron a Ringo,
a George.
A George, pero no está podrido. No quiere. Salud.
Dijo, no, me pego un tiro antes de ir. con respeto.
Todo con respeto, para vos, Juanjo.
Cariño.
No mueran. Todo con cariño. Hablando de eso, tú sabes que hay un dibujante argentino.
Sí, después por otro agujerito, ¿no?
Eso, ¿por qué? Porque es mal pensado.
Sí, malo. No, pobre.
Se va a caer como el otro día.
San Blas.
Hay un dibujante argentino llamado Oscar Grillo, que está radicado en Londres hace más de 40 años, que es el que hizo todos los videos musicales de Linda McCartney en dibujo animado.
Sí.
Los hizo Oscar Grillo. Y una vuelta lo llama por teléfono. Esta mujer que hacía radio, que era una pionera, que falleció hace poco, Magdalena Ruiz Iñazú.
Ah, Magdalena.
Estaba haciendo un reportaje y le dice, che, ¿qué hay de cierto que vos sos amigo de Paul? De la relación. Ya lo tengo acá, ¿querés hablar con él?
No,
y
pasó
el teléfono y a Paul McCartney al lado. No lo podía creer Magdalena. No, son carne y uña. Por decir culo y calzón, porque
culo y calzón queda feo, está bien, menos mal que dijo carne y uña.
Pero Oscar Grillo, un capo.
Sí.
Clacto Studios se llama la productora de él. Busquen Clacto Studios, pongan Oscar Grillo en Google. En YouTube, una de las animaciones que hace este tipo de comerciales es una bestia. Una bestia para matarlo. No hay que saber que lo ha matado de chiquito porque es un genio
bueno,
grande.
Bueno, che, se nos termina. Nos quedan. Bueno, mandamos la última y volvemos para saludar.
Mandamos la última.
Soda Stereo. La ciudad de la furia. Vamos a escucharla.
¿Vamos con esa?
Buenos Aires, la ciudad de la furia.
Obvio.
Thank you. En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Así no va.
Gran canción de Soda Stereo, ¿no?
Gran canción.
Una canción que estaba en el álbum Doble Vida, del año 88, cuarto disco de estudio de Soda Stereo.
¡Wow!
Ese
eso
disco,
está en memoria.
Ese disco lo produjo... Sí, porque me acuerdo de memoria toda la discografía de Soda Stereo. 84 Soda Stereo, 85 Nada Personal, 86 Signos, para mí el mejor
sí,
disco.
Vamos.
87 no grabaron, hicieron una gira grande por Latinoamérica. Hicieron Río Blanco, que fue en vivo, y 88 volvieron. Este disco lo produjo Carlos Alomar. Tiene como un, que es un guitarrista que trabajó con David Bowie. Tiene como un estilo así, medio British pop. De hecho, Carlos Alomar participa en este disco con un rap en la canción En el Borde. Este disco lo presentaron en obras, pero en la cancha, ¿cómo se llama?
La cancha abierta.
La cancha de Coca, atrás.
Yo tuve ese recinto. Carlos Alomar. Ricardo dice que era músico de sesión.
Tenemos que decirlo al aire porque con todos. No lo dice al aire, no se anima si lo ve cachorro. Richard. Y la tapa del disco de Doble Vida está hecho en la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza San Martín, ¿no? Sí. En los edificios
de... Si les conté que fui tarjetero de Pinar de Rocha. Y ahí lo fui a ver a su estreno cuando recién arrancaba.
Y Carlos Salomar no estaba, no.
No, ahí no tuve el gusto, pero sí tuve el gusto de escucharlos en vivo una hora y media, solamente los Soda y yo en Telefe.
Wow.
Solamente.
Sí, cuando fue el recital este famoso ahí en las canchas de atrás de la cancha descubierta de obras, al mismo tiempo había una concentración en el Congreso porque fue uno de los levantamientos militares que le hicieron a Alfonsín. Uh-huh. ¿Sí? Así que yo me fui, estaba en el recital y de ahí nos fuimos corriendo a Plaza de los Congresos.
Claro.
Yo estaba en Bariloche porque momentos. Fue el año que egresé de la escuela secundaria.
Así que bueno, escúcheme, muchachos, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, saludo a todos, un saludo a Osvaldo la semana que viene acá con los mariscos.
Sí,
y el señor Oscar Muñoz, que también haciendo las visitas.
Sí.
No por interés, no quiero que quede así como que estemos interesados en los mariscos. Pero
no,
bueno.
Sí, él me dijo que sí.
Sí. Bueno, así que bueno, gracias.
Se llaman mariscos porque vienen del mar, dice uno. Si venían de Francia serían franciscos.
Saludos.
Amigos.